Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Comenzamos.
Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Les saluda Coral Jordá. Estamos aquí en nuestro programa Reflexiones y en esta ocasión tenemos un gran amigo, compañero, que en algún tiempo estuvo por acá también colaborando con esta estación de radio, José Carlos Cervantes Ríos. Hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Coral? Buenos días. Buen día al auditorio también.
Entre buenos días y buenas tardes, ¿verdad? Estamos al...
Ay, caray, es cierto, yo me quedé con las 7 de la mañana, pero sí tienes razón.
Sí, bueno, es que ¿qué se debe de decir? ¿Días o tardes?
Sí, creo que ya tardes, pero por el frío que hace aquí, yo creo que por eso sentí que era de mañana todavía.
Bueno, pues fíjate, el tema es realmente interesante porque, bueno, ahorita encontramos como mucha polémica acerca de esto de los géneros y cuáles valen y cuáles no, o cuáles están, ¿no? Sí. Y el tema entonces es masculinidades precisamente latinoamericanas, ¿sí? Uh-huh. A ver, ¿y por qué latinoamericanas?
Bueno, más bien la idea de esta charla yo había imaginado era más bien presentarles la creación de una nueva revista electrónica que no existe todavía, ¿no? Estamos en ese proceso, pero me parecía importante irla posicionando, ¿no? Entonces, pensamos un poco masculinidad latinoamericanas porque tiene que ver fundamentalmente, no exclusivo, pero sí fundamentalmente con cuestiones de hombres, ¿no? Y en el caso es como una especie de un diálogo, ¿no? Con las feministas que comenzaron desde hace siglos, que ellas tienen ya mucho más tiempo en esto. Los hombres más o menos se incorporaron en este planeta, en esta reflexión sobre qué pasa con el género, apenas en los años 70, más o menos. Y la gran mayoría de cosas que existen, sean congresos, talleres y demás, está pensado sobre problemas entre mujeres, ¿no? O de mujeres, pues. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, está como bastante información al respecto, ¿no? Incluso, como bien decías, en las calles, en todos lados, ya hay muchas ideas al respecto. Pero los hombres estamos como un poco rezagados, ¿no? O medio así como con la duda de algunos de, bueno, ¿y qué pasa aquí en todo este asunto? Uh-huh. Entonces, un poco lo que intentamos con esta revista es posicionar, ¿no? Decir, bueno, también los hombres ocupamos hacer reflexiones al respecto, ¿no? ¿Qué está pasando con toda esta situación? ¿Cuál es nuestro papel? ¿Qué hacer, qué no hacer, ¿no? Las situaciones intergeneracionales. Entonces, más bien está un poco pensado en eso, ¿no? Por un lado, el asunto de los hombres y las masculinidades. Pero por el otro, también está pensado en la América Latina, porque tenemos una historia y una cultura común, ¿cierto? Es decir, a lo mejor si conocemos a gente de otros países, de otras partes del planeta, como que nos cuesta trabajo, ¿no? Desde el idioma, o la manera de entender sus costumbres raras, etcétera, etcétera. Pero cuando uno está con alguien de América Latina, nos parecemos muchísimo, ¿cierto? Por el idioma, por las tradiciones, por etcétera, etcétera. Entonces, es un poco la intención, ¿no? Tratar de buscar una identidad colectiva, pero que sea más o menos parecida, ¿no? A la nuestra, pues, y que sea más fácil poder intercambiar, ¿no? Tanto experiencias como ideas, reflexiones y o limitaciones también, ¿no? Que pudiéramos tener. Uh-huh. Por eso está un poco dirigido principalmente a la región de América Latina, ¿no?
Ok. Entonces, sí nos queda claro que la intención es dar a conocer o invitar para esta nueva revista electrónica.
Por supuesto.
Pero que a lo mejor si ahorita entendemos un poco más el tema y eso, ajá, a lo mejor nos surgen ideas para decir, ah, yo puedo participar.
Claro, claro que sí.
Sí, a mí me interesaría, pues, entregar tal artículo o algo a esta revista.
Claro, claro,
Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que implica realmente las masculinidades?
Bueno, las masculinidades tienen que ver con los aspectos culturales que vamos aprendiendo de ser hombres, ¿no? Porque eso ha ido también cambiando, ¿cierto? Es decir, uh-huh, a lo mejor antes nuestros abuelos tenían una forma de entender qué significa ser hombre, ¿no? Bueno, no sé, los que ya tenemos cierta edad, hablo al menos de mi generación, de más de 50, por ejemplo, muchos de nuestros padres fueron todavía campesinos, ¿cierto? Entonces, para aquellos, ¿qué significaba para ellos ser hombre, no? Bueno, pues significaba ir a trabajar al campo, de sol a sol, ¿no? Tal vez esta costumbre de tomar unos tequilas, ¿no? Después del trabajo y descansar, ¿no? Uh-huh. A tener un pequeño territorio donde sembrar y mantener a la familia y eso. Pero eso ha ido cambiando, ¿cierto? Es decir, de eso ya en muchas partes de nuestro país no existe, ¿no? A partir de los años 50, este país pasó de ser un país poblacionalmente rural a urbano, ¿no? Entonces ya es distinto, ¿cierto? Los hombres en una situación de ciudad, pues es diferente, ¿no? Uh-huh. Esto de que tal vez, no sé, tener hijos en el pasado era más o menos práctico porque no existían estas reglas, ¿no? Trabajo infantil y eso, entonces eran trabajos colectivos, ¿no? Uh-huh. Sacar la chamba.
Todo central.
Exactamente. Hombres y mujeres incluso, ¿no? Uh-huh. No había como tanta distinción. Pero en las ciudades son otras reglas, ¿cierto? en la ciudad, si tú le pides a tu hijo que se ponga a trabajar, como que, ay, caray, no, eso no, ¿no? Tu hijo tiene que ir a la escuela y tú eres el que tienes que trabajar y apoyar. Entonces, a eso me refiero. Cambia el contexto y cambian las reglas, ¿no? De qué significa ser hombre, ¿no? Entonces, un poco se refiere a eso. Ser hombre no es una situación universal, sino que nos vamos adaptando conforme los tiempos y los contextos históricos que a cada quien nos toca vivir, ¿no? Entonces, un poco eso es la idea de masculinidad. Pues, más que el asunto físico, tiene que ver con estas nuevas prácticas, significados, etcétera, etcétera, ¿no? Que van cambiando, pues.
Y por ejemplo, ahora, por lo que acabas de decir, la etapa en la que tú te encuentras y de acuerdo a lo que tú recibiste de instrucción cuando eras pequeño, ¿qué tantos cambios has visto, no? ¿Cómo te llega esta situación de formulación diferente, ¿no? A la masculinidad.
Claro, yo creo que pues algunas cosas son más fáciles y otras complicadas, ¿no? Como a cualquier persona, pues. Porque, por ejemplo, yo de lo que recuerdo, ¿no? Hay una cosa que llaman rituales, solo como ejemplo concreto. Entonces, en el caso de los hombres, era común, en mis tiempos, por supuesto, ¿no? Que para probar ser hombre, había el ritual de que tenías que hacer dos cosas, fumar y tomar alcohol, ¿no? Más o menos era en la adolescencia, pues, cuando tenías que poner a prueba eso, que regularmente es cuando surge esta idea de primer inicio, ¿no? De una identidad mucho más formada, más parecida a nuestra adultez, ¿cierto? Entonces, eso ha ido cambiando, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo noto que ahora las nuevas generaciones no necesariamente tienen que fumar, ¿no? Incluso estas alternativas del cigarro electrónico y eso, pues, intentan como desligarse, ¿no? Esta cosa del cigarrillo, ¿cierto? Entonces, yo creo que se han ido cambiando algunas cosas, ¿no? En su momento, yo lo vi como una forma complicada, ¿no? Yo no me podía adaptar porque no me gustaba el alcohol, pues, ¿no? Digo, hasta la fecha no me gusta mucho. Pero, digamos, el sabor o estar así medio... De por sí estoy medio atarantado, me ataranto más con el alcohol. Entonces, yo en ese tipo de rituales mantuve mi distancia, ¿no? Pero sí sentía una forma como que, caray, a lo mejor yo tengo algo raro, ¿no? Porque veo que otros de mis primos o familiares y demás, ¿no? Amistades, pues como que estaban muy a gusto, ¿no? En esa situación, ¿no? Incluso era a veces una especie de... Como una especie de competencia, ¿no? A ver quién aguanta echarle más alcohol y que no se caiga, pues, ¿no? Entonces eran como esas cosas. Y para mí, francamente, eran muy raras, pues. Pero la visión que tenían el grupo con el que yo convivía es que no es que la situación fuera rara, sino que yo era el raro, ¿no? Por no entrar en esas circunstancias.
No pertenecer,
pues. Entonces,
¿no?
Exacto. Entonces yo creo que eso se ha ido un poco relajando, ¿no? Bueno, es mi impresión, tal vez. Convivo poco con jóvenes, salvo aquí en la universidad. Y bueno, tengo un par de hijos también, ¿no? De 29 y 25, así que son mis referentes más o menos inmediatos, ¿no? Como tal. Yo creo que se han ido cambiando algunas cosas.
Por ejemplo, para ellos, ¿cómo qué sería? Que es lo que más
sí,
comenta.
Mira, yo más bien de las cosas que veo que para ellos son importantes y en nuestros tiempos no lo era la tecnología, por ejemplo.
Ajá.
Incluso hace rato yo planteaba que estos rituales para nosotros eran en la adolescencia, más o menos, ¿no? Para probar si éramos hombres o no y si nos animamos o no a estas cosas. Pero la tecnología, si tú la revisas, la tecnología ya no está pensada desde la adolescencia. O sea, tú observas, ¿no? La vida cotidiana y, ¿no? Muchos papás,
controlan.
Le sueltan ahí el celular, ¿no? Y el celular en realidad es una computadora chiquita, ¿no? Entonces ahí entran en el internet desde edades muy pequeñitas, ¿no? He visto así como hasta niñas y niños, un año, ¿no? Una cosa así, hacia de arriba, ¿no? Entonces yo creo que esta como ritual de que te permite ingresar al mundo adulto, me parece que también ha ido cambiando, pues, ¿no? Con cosas positivas y otras no tan positivas, pero digamos ahí está, pues, ¿no? Ya no hay que esperar demasiado tiempo, ¿no? No sé si más o menos respondo a tu pregunta.
Sí, esa es la importancia, ¿no? Dejar alcohol y bueno, cualquier tipo de vicio, incluso antes, ¿no? Por ejemplo, recuerdo tanto que se decía, nos tocan de a 7 mujeres, ¿no? O de 5 mujeres,
claro,
dependiendo donde te encontraras,
sí,
¿no?
Sí,
como algo importante de a ver qué tanto conquistas, cuántas tienes, y hay que lucirlo, ¿no?
Exacto, como otra forma de valoración.
¿No? Ajá.
Y eso, como dices, también ha ido cambiando, pues. Digamos que tal vez en la época de nosotros y de nuestros padres, esta idea del macho estaba aceptado, ¿no? Y hoy me parece que sí hay una visión de condena, ¿no? Al respecto, claro.
¿De condena?
Moralmente hablando, me refiero.
Ok.
Sí, claro. O sea, está mal visto, ¿no? Traducir.
Sí. Y por ejemplo, ¿cómo ves ahora en cuanto a la adaptación? Por decir, estás hablando de tu generación como igual, por ejemplo, la referente a tus hijos, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿cómo ves esa adaptación de lo de ahora con esa tecnología que también si no por ejemplo...
Claro.
Antes, si no traías el pantalón de moda, campanada, etcétera,
claro,
era como, ay, me siento raro, no encajo aquí, ¿no? Entonces ahora como que depende de cuál es el celular que traes o si traes realmente o manejas la última tecnología, ¿no?
Sí.
Los robots, no sé, estos, ¿cómo se llaman? Los que vuelan.
¿Drones?
Ajá. Sí, entonces, o sea, ¿qué tanto eso es ahora como la forma competitiva, no?
Ah, claro. Digamos que cuando hablo hace rato de la historia, siempre hablo de las dos cosas, ¿no? Algunas que cambian, otras que permanecen. Entonces, el comparativo para entre personas, para sentirse aceptados y demás, los hombres, era de una manera antes, pero es de otra manera distinta hoy, ¿no? Digo, para algunas, tal vez para muchos jóvenes sigue siendo algo importante, ¿no? A ver cuál hígado aguanta más el alcohol, ¿no? ¿Sí? Es decir, lo viejo o lo nuevo no cambia solo por la edad misma, pues, ¿no? Sino por la cantidad de ideas que uno va entendiendo y asimilando, pues. Entonces, hay gente que todavía sigue con los parámetros aferrado, de mi padre, ¿no? Claro. Pero en el otro sentido que planteas, ahí es donde hay un cierto matiz, ¿no? Hay tecnologías, pues entonces la que cuesta más, pues se supone que tiene más prestigio, ¿no? Entonces ahí sí hay como una especie de comparación, ¿no? A eso me refiero, varía la forma, pero tal vez como dice la lógica sigue siendo la misma, ¿no? Poder compararse o ver quién puede más o quién tiene más capacidades, ¿no? O sea, el dinero, eso sigue vigente, ¿no? Digo, el capitalismo por algo tiene 500 años, ¿no? Así que eso no acaba de pasar de moda, pues. Y es un elemento concreto, pues.
Y bueno, yo me recuerdo de mucho tiempo atrás, y alguna vez lo tratamos también acá en radio, que te has dedicado, ¿no?, la investigación en esta forma, en este contexto. Entonces, desde que te has dedicado a esta investigación, ¿qué es lo que has visto aparte de esto que has comentado como cambios importantes?
Cambios importantes, pues yo creo que tiene que ver con, también hay una como inquietud por parte de muchos hombres para incluirse en la paternidad, ¿no? Si otra vez nos comparamos con las generaciones previas, mi padre y atrás, como que estaba muy claro los roles, ¿no? Entonces el hombre tenía que salir a trabajar y se esperaba, que no ocurría siempre así, pero se esperaba que la mujer se quedara en casa, ¿no? Pero a partir de los años 70 y 80 en nuestro país, si tú recuerdas, comienzan muchas de las crisis económicas, ¿no? Y eso es importante porque las condiciones cambian. Entonces, al cambiar las condiciones, lo que hacen es que la mujer sale con mayor cantidad y mayor frecuencia, ¿no? Hacia buscar una forma de ingreso, pues, ¿no? Sea formal o informal, pero tener un ingreso. Entonces, que también las personas nos comencemos a cuestionar, ¿no? Bueno, si realmente esos roles tienen que cambiar o no y por qué razones, ¿no? Y hay quienes sí tratamos de entender una razón y tratar de adaptarnos a estos nuevos tiempos, ¿no? Y entender que no es nada personal, ¿no? Pero hay gente que no, que sí lo puede interpretar como situaciones personales, ¿no? Entonces yo creo que hay como esta variedad, ¿no? Hay gente que sí es fácil que lo entiende y se adapte, y hay otra gente que no, que está como tanto frustrado, complicado, ¿no? Con esa situación y no acaba de entenderlo, ¿no? Quisiera algo, pero no hay condiciones para que se lograra eso que a veces quisiéramos que ocurriera, ¿no?
Sí, estaba pensando como en la parte de la mujer también, quien tiene todo este estigma, ¿no? De decir, pues usted para que me mantenga, por ejemplo, ¿no?
Todavía hay, pero claro, es mucho menos frecuente, por supuesto.
Yo no tengo por qué, porque la tradición habla de que el hombre es el que debe de proteger, mantener, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, como depende también de ciertas conveniencias, ¿no?
Ah, claro, eso también es importante lo que señalas. Es decir, hombres y mujeres no funcionamos de manera homogénea, ¿no? Siempre hay una diversidad, pues. Y en ese sentido, esa diversidad depende de lo que vayamos entendiendo sobre estos problemas, cómo nos adaptamos a ello, y también, como bien dices, ¿no? Depende con quién estemos, pues, ¿no? Entonces, a veces incluso no es solamente la persona misma, sino con quién vamos a negociar esa relación, ¿no? Pero sí tiene que ver con todas esas posibles combinaciones, ¿no?
Sí. Bueno, parece que tenemos que hacer corte.
Ah, claro.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos. Escuchas Reflexiones. Continuamos.
Estamos aquí nuevamente al aire. Recuerden que estamos con José Carlos Cervantes, bueno, psicólogo.
Sí,
y investigador. Oye, ¿ya en qué nivel vas? Te has dedicado mucho tiempo a ir superándote y revisando aspectos que de alguna manera te han dado un estatus aquí importante, ¿no?
Ay, no, francamente esa parte no lo sé. No, hice esa pregunta así, no sé cómo respondértela.
Bueno.
Me declaro incompetente.
Bueno, ay, no, no, no. Lo que pasa es que siempre he visto como mucha inquietud de tu parte y muy metido siempre en aspectos de crecimiento.
Lo que pasa es que yo un poco entré en esto desde el siglo pasado, pues, ¿no? Tuve un empleo allá en DIF Jalisco, creo que lo platicamos en alguna ocasión, ¿no?
Ajá.
Y mi jefa de aquel entonces, pues, literalmente me dijo, póngase a leer sobre feminismo y género, ¿no? Y bueno, pues, está bien. Entonces, por eso
¿y desde
estoy.
¿Desde entonces?
Exacto.
Wow.
Aunque cambié de trabajo, pero sigo con la inquietud, como dices, ¿no?
Sí. Oye, y precisamente, ¿no? Hablando de ahorita el tema que tenías de la paternidad, ¿no? O sea, de este concepto que van adquiriendo los hombres.
Sí.
Porque, bueno, igual vemos cambios. Sí es cierto que hay muchos hombres que han participado bastante más. Sí, yo en algún momento decía, tuve una escuelita en donde veía que ahora llegaban los hombres a dejar a los chiquitos, ¿no? Con pañaler y demás, biberón, claro. Pero ya se nota más que están participando,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Sin embargo, vemos a todavía un buen resto que dicen, pues no, eso le toca a la mujer, ¿no?
Claro.
Y a pesar de que ella trabaje, ahora se le aumentó el trabajo porque sale, trabaja más aparte la casa y los hijos, claro. Y demás. Entonces, todo eso aquí, claro. ¿Cómo lo has visto tú?
Claro, mira, yo creo que, y hay varios estudios al respecto, que muchos hombres, justamente en América Latina y en México también, sí tienen ganas de convivir con sus hijos, ¿no? Y participar también con ellos. Pero en ocasiones las propias empresas o instituciones donde se trabajan no facilitan eso, ¿no? Porque siguen pensando eso, ¿no? Que los permisos son para las mujeres, que las juntas de padres de familia siguen siendo para mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, en ocasiones, no es que no tengan interés para poder participar, sino que no hay condiciones para ello, ¿no? Ni culturales, económicas y, o a veces institucionales, pues, ¿no? Y del otro que mencionas, más bien está relacionado con lo que decíamos hace un momento, ¿no? El hecho de que estemos en el siglo XX no significa en automático que alguien, como dicen por ahí, ¿no? Que alguien trae nuevo chip, ¿no? Bueno, no, si fuéramos máquinas, tal vez si nos pusieran un chip y listo, ¿no? Pero no, todo esto tiene que ver con aprendizaje y con cultura. Así que si hay gente que tiene una edad u otra y tiene interés, claro que podrá encontrar, ¿no? Pautas y referentes y demás importantes. Pero hay otras personas que no les interesa, ¿no? Porque su referente tal vez es más conveniente, ¿no? Como dices, claro que es más cómodo, ¿no? Es decir, tratar de ser más igualitario en una relación, en este caso como padre, implica un mayor esfuerzo, por supuesto, ¿no? Y hay hombres que no estarán dispuestos a hacer eso, ¿no? Así como que no, yo el mínimo esfuerzo, ¿no? Así que prefiero que tú sigas haciendo estas cosas y yo me mantengo al margen. A eso me refiero, no depende de la edad, pues, ¿no? Depende de una serie de condiciones también.
Como una herencia, ¿no? Aprendida, exacto. Pero como así. Que yo que esperas que van a ir agarrando un trapeador o escoba de entrada, ¿no?
Pero tiene que ver, fíjate, que con condiciones, por un lado, que lo propicien o no, a lo que voy, ¿no? No sé, estoy pensando en una autora importante de la UNAM, ¿no? Alejandra Salguero. Y ella un poco trataba de ver eso, ¿no? Bueno, cómo los hombres se meten o no se meten a hacer las compras o la cocina, etcétera, etcétera. Y está en función también como que, no nada más, digo, lo ideal es que se hablara, ¿no? Y se llegaran a acuerdos, etcétera, etcétera, que sería lo mejor. Pero en ocasiones más bien tiene que ver con que se tienen que hacer las cosas.
Sí.
Y a veces están ellas y a veces no están, ¿no? Entonces, a eso me refiero con las condiciones, ¿no? Entonces, ella plantea, por ejemplo, me acuerdo una situación que nos comentaba una vez que platicábamos, donde decía, bueno, es que yo como esposa, que de repente mi esposo me dice, no era su caso, era de alguna investigación de ella, lo claro, perdón, que el esposo le decía, oye, pues no hay comida en el refri. Pues sí, ¿verdad? No hay comida en el refri.
¿Qué vas a hacer?
Así como que... ¿no? Y en cambio, cuando uno está enganchado, ¿no? Y le plantean eso, tal vez uno dice, ah, pues está bien, ahorita voy, ¿no? Pero el hecho de plantear como que es nuestro problema, ¿no? No nada más el mío. Yo creo que a eso me refiero un poco a la situación. Y la otra ocurre también con hombres separados y o divorciados, ¿no? O incluso algunos en jubilación también. Que ya también tienen cierta edad, tenían una pareja o una esposa, etcétera, etcétera. Que,
acostumbrados a...
Ah, exactamente, que le resolvía la vida en muchos sentidos. De repente esto cambia, ¿no? Ya no hay quien, y entonces, pues, otra vez las condiciones, ¿no? Te obligan a que tienes que meterte, ¿no? Entonces, a eso me refiero. A veces, tenemos que pensar en las personas no nada más por sí solas, sino en qué condiciones se desempeña su vida cotidiana, ¿no? Su vida diaria, pues, ¿no?
Fíjate, entonces, la importancia y la invitación, ¿no? A las mujeres de que propiciemos más eso, ¿no? Que le permitamos más a los hijos...
Claro.
De que se desarrollen y realmente hagan ese rol, porque luego a la larga van a tener que batallar, ¿no?
Claro, claro. Sí.
Sobre todo, bueno, lo veo ahora con muchas chicas que son muy intolerantes ante, yo ni esperes que te voy a dar de desayunar o hacerte X cosa, ¿no?, de casa.
Claro, pero las condiciones creo que tienen que verse como un problema a resolver entre los dos, pues, ¿no?
Sí.
Que antes no se había esa separación muy clara, ¿no? Uh-huh.
Ajá. Bueno, a ver, entonces, a veces sería un punto, el hecho de pensar en que el rol se va a ir dando depende de la evolución que vas teniendo en el ambiente, la actitud y postura también de la mujer de ser como más invitadora o gestionar más el que también la pareja tiene que resolver, ¿no?
Claro, pero no
participar.
Claro, uh-huh. Pero nuevamente no gestionadora, porque si no otra vez ya voló a la ser, ¿no?
Me refiero como al tiempo, ¿sí? Al espacio de... Como ahí está ese espacio, como dijiste, ¿no? O sea, sí, si claro. No lo hay, efectivamente, ¿qué vamos a hacer?
Exacto. O, por ejemplo, creo que alguna ocasión, cuando teníamos el programa, hace ya como 10 años ya, más o menos, no sé si recuerdas, era una de las situaciones, los hombres a cocinar, ¿cierto? Ajá. Que también no suele ser común. Pero también verlo como un proceso, ¿no? Desde que nos metemos a la cocina, pues claro que es complicado, si nunca nos habíamos metido, pues comenzar con algo simple y luego irle aumentando, ¿no?, el grado de dificultad, pues, ¿no? Y además ahora con el YouTube, ¿no?, hay un chorro de cosas por revisar ahí, ¿no?, de recetas y eso, ¿no?, tutoriales. Ajá. Pero tiene que verse como un proceso, pues, porque yo recuerdo que en aquella ocasión que hablamos sobre el asunto de los hombres en la cocina, nos llamó una persona, ¿no?, una mujer, y así como que estaba planteando de que, bueno, pero que lo hagan bien, ¿no?, y que se aplique, ¿no? Y, ay, caray, así, bueno, pues sí, coincido, pues, pero si apenas vamos a comenzar a meter los pies en la cocina, pues... Hay que ir poco a poco, ¿no? Entenderlo como un proceso, a eso me refiero, ¿no? A veces intergeneracional, a veces de aprendizaje personal, a veces colectivo también, ¿no?
Sí, me suena como que parece que hagas lo que hagas, nunca vas a dar la satisfacción a la persona, ¿no? Sí,
en este caso,
yo mujer, si yo cocino bien, pues yo espero que tú también lo hagas bien, pero pues si nunca lo has hecho, exacto, mínimo entender eso.
Sí, a eso me refiero con tratar de verlo como un proceso, ¿no? Y a veces quisiéramos que fuera todo muy rápido, ¿no? Y los procesos culturales son muy, muy lentos, lamentablemente, ¿no? Entonces yo creo que si entendemos eso, es mucho más fácil, ¿no? Que tengamos más paciencia, tolerancia, que aprendamos juntos, ¿no? Uh-huh. Las personas, entonces, creo que es un parámetro diferente, pues.
Ok. Esto es como en cuanto a esa cuestión de paternidad y de relación de pareja y todo esto. Uh-huh. ¿Has visto algunos otros aspectos que se presenta?
Sí, mira, ahora te voy a hablar más bien de algunas continuidades, ¿no? Uh-huh. De una pequeña entrevista, bueno, una investigación ya de hace algunos años, pero que me parece importante, ¿no? Porque, no sé si te tocó acá, a ti, perdón, que en psicología nos daban una serie de como de posibles causas, ¿no?, sobre los problemas sociales. Concretamente estoy hablando de drogadicción. Entonces, lo que se veía en mis tiempos, el siglo pasado, ¿no?, de las causas de por qué las personas se drogaban, teníamos una serie de ideas, ¿no? Familias disfuncionales, desempleo, drogadicción, no sé, violencia familiar, ¿no? Y entonces eso generaba que los jóvenes salieran a consumir drogas, por ejemplo, ¿no? Que eso sí está registrado, hasta la fecha es una constante. Son más hombres que mujeres los que consumen drogas ilegales, ¿no? Eso es un parámetro internacional. Entonces nos preguntábamos un poco eso, ¿no? Bueno, ¿por qué los hombres, no? ¿Por qué están en eso? Entonces llegamos con estas ideas, ¿no? De, bueno, seguramente les va muy mal en casa, hay desempleo, etcétera, etcétera. Y para nuestra sorpresa, no encontramos eso, ¿no? No había situaciones de divorcio, situaciones de violencia familiar, etcétera, etcétera. Y entonces la gran pregunta es, pues entonces, ¿qué pasa, no? Incluso tenían empleo o estudiaban y trabajaban los jóvenes, pues, ¿no? Allá en... Ah, pues cuando te acuerdas había como una especie de correccional pequeñita, ¿no? Una cárcel para menores de edad.
Sí.
Y para nuestra sorpresa, encontramos que era esta idea de un reto, de brincarse las trancas, ¿no?
Uh-huh.
Era como una especie de, a ver,
contraponerse.
A que no te animas, ¿no? Y órale, pues, a echarle, ¿no?
Uh-huh.
Entonces parece como que esa idea de brincarse las trancas y las reglas sigue, es una constante, es una cosa que parece que no ha cambiado para muchos jóvenes, ¿no? Quieren brincar todos los límites, pues, ¿no?
Uh-huh. Es el reto, ¿no?
Exactamente. Entonces para mí fue importante ese descubrimiento, ¿no? Porque yo tenía estas otras explicaciones, ¿no? Seguramente le va muy mal. Tenía como una serie de posibles explicaciones, pero ya al preguntarles, ¿no?
Y esta justificación.
No, exactamente. Entonces también es importante entenderlo, porque en ocasiones tenemos ya como respuestas previas, ¿no? Ah, seguramente es por esto, por aquello. Tenemos nuestra propia justificación, ¿me explico?
Sí.
Pero no es así, ¿no? Y eso tiene que ver también nuevamente como un elemento cultural de masculinidad, ¿no?
Uh-huh.
No sé, a lo mejor habrá que hacer otra segunda revisión de esa investigación, porque ya hace más de 10 años más o menos.
Sí.
Pero habría que ver si sigue vigente esas ideas o no, ¿no? O incluso alguna posibilidad de que cómo la concibe, ¿no? Si como uh-huh. diversión o no, porque o como algo moderno, ¿no? Pero en realidad el consumo de drogas tiene ciclos, pues, ¿no?
¿Hasta qué punto también con esto de los sicarios y todo ese rollo, ¿no?
Claro, eso sí. Tiene que ver con un ambiente cultural, ¿no? Que también una serie de empresas privadas son las que promueven esto, ¿no? Pero, pero en realidad todas estas series que salen y películas en televisión es una invención nuevamente de las élites del poder. La vida cotidiana no suele funcionar así, pues, ¿no? Uh-huh. Pero se vende esa imagen, como bien dices, ¿no? Y muchos uh-huh. Jóvenes probablemente comprarán esa idea, ¿no? Sí. Aunque sea falsa, pues.
Sí, porque, por ejemplo, si me acuerdo en algún momento también haberlo comentado, ¿no? De que hasta qué punto un chavo que prefiere no esforzarse, no estudiar, no hacer nada, trabajar así como con estos horarios y poco sueldo y demás, ¿qué tanto influye o determina el que alguien llegue y le diga si se hace tal asunto que a mí me conviene, todo y tal lana, ¿no? Fácilmente. Claro. Solo extiende la mano y rapidito y por un momento de riesgo, ¿no?
Claro, pero yo creo que eso que planteas tiene que ver con dos cosas importantes. Una tiene que ver con el asunto del deterioro de la economía en general uh-huh. y el otro tiene que ver con las condiciones culturales que decíamos hace rato, ¿no? Uh-huh. Si aparentemente no hay condiciones, pero se te exige mucho, ¿no? Porque además la inflación sigue creciendo todo el tiempo. Entonces es donde ahí parece como una trampa donde algunas personas pueden caer, ¿no? Algunos hombres en esta idea, ¿no?
Uh-huh. Okay. Pues vamos a tener que dejar el comentario de momento y ahorita regresamos.
Está bien.
Escuchas Reflexiones. Continuamos. Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos.
Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal el tema de masculinidades aquí con José Carlos Cervantes? ¿Qué tal? A ver, ¿qué más nos platicas ahorita de lo que estábamos diciendo? Bueno, decías que eran dos aspectos importantes, ¿no? Que tienen que ver con el aspecto cultural también, ¿no?
Ah, sí, decía que hay una serie de condiciones económicas, ¿no? Ajá. Es decir, bajos salarios, o precarios, o con condiciones laborales adversas, ¿no? Y además una inflación que va creciendo regularmente, ¿no? O se mantiene en cierto estado. Bueno, estamos mejor que otros países, pero digamos la tendencia general suele ser esa, ¿no? Y por el otro está el aspecto cultural que decíamos hace rato. Entonces, el capitalismo lo que necesita en todo momento es justamente gente que esté dispuesta a lo que sea, ¿no?
Entrarle.
Exacto. Entonces ahí es donde las series y las películas, ¿no? Sobre narcos y toda esta cosa, es donde se complementa una cosa con otra. Pero está planeada intencionalmente, pues, ¿no? Venderle la idea que van a ganar mucho dinero, pero tampoco se gana mucho dinero, ¿no? Ya investigadores que han abordado también el tema lo saben, ¿no? No es tanto lo que ganan, pues, pero sí les venden la ilusión, ¿no? De que puede ser mucho más sencillo, menos matado, ¿no?
Uh-huh. O de prestigio.
De prestigio, exactamente. Creo que alguna vez en Guadalajara, alguna ocasión, escuché a un colega que planteaba que lo que les ofrecían, creo que eran cosas que también tienen que ver con masculinidad, ¿no? Que es armas, un vehículo. Exacto. Y la posibilidad de acceder a mujeres, ¿no?
Joyas, ya ves que se caracteriza igual.
Bueno, ese es un estereotipo, pero en la práctica parece que eran los tres, entre comillas, incentivos, ¿no? Laborales. Ajá. O sea, como eran bajos salarios, también había que dar sin cierto incentivo. Por eso tiene que ver con el capitalismo, me parece. Uh-huh. Y tiene que ver con eso, con acceso a mujeres que se dedican a la prostitución, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Es un problema de origen o de condiciones económicas, pero también culturales, para que engañen a estas gentes. Y no necesariamente ocurre eso. Eso también es importante aclararlo, ¿no? Porque digamos que estamos hablando de posibilidades. Pero, por ejemplo, ¿qué fue? Hace un par de años fui a un congreso y una investigación muy interesante de doctorado. Antonio, ¡ay! Se me va a escapar el apellido. Bueno, lo siento, Antonio, luego te reivindicaré. Pero hizo un estudio bien interesante en Sonora, ¿no? Y era muy interesante porque en uno de los municipios donde detectado estaba que había mucha delincuencia y venta de drogas y más, es decir, ahí ya no había ni siquiera lugar a dudas, ¿no? Que ahí había serios problemas de delincuencia organizada, ¿no? Antonio hizo una investigación importantísima, creo yo, porque se hizo la pregunta de los hombres jóvenes que están ahí, que no se dedican a esas cuestiones, ¿por qué no lo hacen? ¿No? Uh-huh. si aparentemente está todo a favor, ¿no? Lo que decíamos, hay las condiciones económicas y culturales también, ¿no? De este bombardeo, pues. Y es interesante porque encontró justo que no es tan automática la situación, ¿no? Sino que estos chavos de este municipio en Sonora, si mal no recuerdo, pues ellos también observan, ¿no? Y claro que en apariencia al principio les puede ir bien, etcétera, etcétera, pero saben que incierto, ¿no? A lo mejor una semana o dos, ya luego les dan un tiro, ¿no?
La incertidumbre de cómo exactamente, vivir, ¿no?
Uh-huh. Y entonces, digamos que también ellos reconocen y aprecian y reflexionan sobre su propia vida, ¿no? También la valoran, pues. Entonces a eso me refiero, ¿no? No es tan mecánica el asunto, ¿no? Y la otra que también encontró es que había gente alrededor de ellos, ¿no? A veces maestros, o a veces padres de familia o madres de familia, ¿no? Diciéndole, oye, pues mira, ve lo que le pasó a tu primo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues ya como que, ah, caray, ¿no? Este aparente primer impulso, ¿no? Ah, si yo me brinco todas las trancas, pues hay otros elementos culturales nuevamente también que hacen que eso se frene, ¿no? Uh-huh. Entonces a eso me refiero. Creo que es un buen ejemplo de que no es tan sencillo, ¿no? Tan en automático todas estas situaciones, ¿no? Aunque haya las condiciones. Se te ocupa también tener inteligencia y un criterio para decir, yo por ahí no voy, ¿no?
Sí, estaba pensando también como que tanto la determinación de la familia, la fuerza de la familia, ¿no? Así, en los valores que puede estar manejando, claro. Que tanto determina en el momento dado ese compromiso del chavo para con la familia, ¿no? De no fallar.
Yo creo que eso tiene que ver con los elementos culturales que decías hace rato, ¿no? Porque la cultura, digamos, está en todos lados, pues, ¿no? Está dentro y fuera de la familia, ¿no? Es decir, lo que sabemos cada uno de nosotros como persona sí tiene que ver con el ejemplo que nos dieron nuestros padres o consejos que nos dieron, ¿no? Pero también lo sabes, no todos los hermanos funcionan igual, ¿no? Entonces, aunque aparentemente todos nos dijeron, oigan, ¿saben qué? Las reglas son aquí. Ay, pues no falta más de alguno que se quiere brincar las trancas o que piensa que quiere más que el otro o que merece más. Bueno, tú lo sabes mejor.
Sí, de hecho, pues estas familias donde vas viendo que la mayoría son profesionistas o ahí la llevan bien, pero hay uno que, ay Dios, claro. Siempre es el que falla o el que se mete a ciertas cosas, ¿no?
Exacto, y ahí tiene que ver con otro elemento también poco explorado, creo yo, que tiene que ver con cuestiones de personalidad, ¿no? Es decir, la cultura no es una cosa que, así como las máquinas, ¿no? Nos pica un botón y somos de tal o cual manera, sino que tiene que ver con personalidad. Y la personalidad muchas veces depende incluso de una cosa que tú lo conoces mejor, tiene que ver con nuestros genes, ¿no? Y los genes determinan, también lo sabes, una cosa que se llama temperamento. Uh-huh. Entonces el temperamento significa una cierta predisposición para reaccionar de una forma o de otra, ¿cierto? Entonces por eso vemos gente más tranquila, casi nos aburrimos, ¿no? Aburrimos a quien nos escucha, ¿no? Pero hay gente, como dicen, de mecha corta, ¿no? Que cualquier cosa, ya están así como que, ay, espérate, o sea, nomás quería preguntarte esto, ¿no? Uh-huh. Entonces el temperamento me parece que también es un elemento fundamental de origen biológico y genético que también determina estas distintas maneras, ¿no? De qué aprendemos, qué no aprendemos, cómo asimilamos las reglas o no, qué reflexionamos o no en la vida propia y ajena, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso a veces la propia familia aún así es diversa, ¿no? Porque no
compartimos. Y no lo compartimos difícil de entenderlo, ¿no? Porque en muchos momentos puedes estar hablando precisamente de esos aspectos neuroquímicos, por ejemplo, ¿no? Y, claro. Y pues no entendemos que esa es la diferencia, ¿no? De estos miembros de la familia.
Exacto. Y eso también se relaciona con lo que hace rato preguntabas, ¿no? Esa misma situación te influye a tal grado de que determina tus capacidades, ¿no? Decir, bueno, esto puedo entender, pero también con un poco de esfuerzo puedo entender un poco más, o no. Uh-huh. Tengo una limitación, y una limitación seria, ¿no? En el caso de estas personas, ¿no? Que pueden tener, por ejemplo, un temperamento impulsivo, digámoslo así, ¿no? Para ponerlo en términos neutrales. Pero seguramente hay una serie de cosas que quisieran hacer ellas mismas o ellos mismos, y no pueden, ¿no? Uh-huh. Porque
hay pues, esa limitación.
La mecha está ahí, pues está cortita y pues... Entonces tienen que hacer un sobreesfuerzo, ¿no? Para no tener tantos problemas, para no explotar tan fácilmente, para tratar de ser lo más racional posible, ¿no? Para negociar los conflictos de una manera que no sea explosiva, ¿no?
Ok. Bien.
Entonces yo creo que también influye ese.
Fíjate que como nos queda tan poquito tiempo ahorita, sí me gustaría más que ahondaras hasta ahorita, ¿en qué van? Pensando en cómo iniciar la revista.
Ah, regresando al tema inicial de la revista.
Sí, porque me está preocupando que además luego nos queda un segmento.
No, está bien.
Y un cachito de a ver.
Sí, mira, un poco la revista está pensada en tres partes, ¿no? Porque las revistas en general de las universidades o centros de investigación tienden a ser solamente dirigido a los que nos dedicamos a esto, ¿no? Universidades y demás, al mundo académico. Pero luego quedamos como aislados, ¿no? Del resto de las personas. O hay otras que le llaman de difusión, que es el sentido contrario, ¿no? Es decir, está pensado para cualquier gente, ¿no? Para el público abierto, para que las ideas puedan intercambiarse. Entonces, esta revista que estamos proponiendo de masculinidades latinoamericanas está pensado con ambas situaciones, ¿no? Queremos que sí participe gente que está haciendo investigaciones o reflexiones sobre el tema, de términos académicos y la rigurosidad de esta cosa que nos piden, pero también queremos que haya una sección para cualquier persona, ¿no? No sé, que tienes problema con un hermano, ¿cierto? Y, ay, que no entiendo a mi hermano, estamos todo el tiempo de pleito, que no sé qué. Ah, bueno, pues que nos compartan también esa experiencia, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor eso también a su vez nos retroalimenta a los que estamos en el mundo académico para decir, ah, caray, tenemos que investigar sobre eso, ¿no? O tenemos que reflexionar sobre eso, ¿no? O cómo podemos explicarlo mejor, ¿no? Uh-huh. Porque a veces tenemos inquietudes de ambos lados, pues. Pero no hay un espacio donde plantear, ¿cierto? Entonces, tenemos esas dos secciones y una tercera, es más bien como para avisos varios, ¿no? Uh-huh. Talleres, congresos, cualquier otra circunstancia, ¿no? Que uh-huh. esté relacionada con el tema y nos quieran compartir.
Que leer.
Exactamente, uh-huh. ¿no? Entonces, por eso más o menos está pensada en esas tres partes, la revista, va a ser electrónica, va a estar colgada aquí en el CUC, ¿no? Uh-huh. Pero como vamos apenas para el primer número, pues no les puedo decir, ah, métanse aquí para que la vean, porque pues todavía no existe, ¿no? Literalmente, esperemos tener el primer número de aquí a junio, ¿no? Entonces, si pueden enviarnos, es una posible colaboración, les doy mi correo, si quieren, porque yo intento ser el editor de esta revista, ¿no? Mi correo es jose.crios@academicos.udg.mx. Entonces ahí nada más aclaren, pues, ¿no? Si uh-huh. les interesaría más bien un tipo de texto académico, de investigación, ¿no? ¿Qué requisitos lleva, ¿no? O si es una experiencia más bien una reflexión personal, ¿no? Que no necesariamente tiene que estar vinculado con todas estas cosas raras, ¿no? De leer 80 libros para escribir 3 páginas, ¿no? Esas uh-huh. cosas que nos exige el mundo académico. Y también son válidas, ¿no? O sea, queremos escuchar a la gente también, ¿no? ¿Qué inquietudes tienen, ¿no? Sean hombres uh-huh. y o mujeres, porque también, pues a fin de cuentas, nos estamos todo el tiempo vinculando, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, más bien, la idea es esa de la revista, que sea abierta, ¿no? Para cualquier persona y que podamos intercambiar ideas, reflexiones y o preocupaciones, ¿no?
Eso me parece excelente, porque a fin de cuentas no es precisamente segregar, ¿no? Sino es integrar.
Exacto. Ahí también, ahorita que dice eso, ¿no? No sé si quien nos escuche ha intentado publicar o no, y luego de repente son medio sangrón, ¿no? En el mundo académico. Sí. Acá más bien yo intentaré que demos una prioridad siempre a los contenidos. Uh-huh. Las ideas son más importantes que si le falta o no una coma, si pusiste o no con faltas de ortografía.
Qué mala redacción.
No, yo intentaré que eso no sea el criterio, ¿no? Para decir, ay, no se publica, ¿no? Entonces eso también es importante, pues, ¿no? Estamos buscando ideas, ¿no? De uh-huh. todos lados. Uh-huh. Entonces,
¿Hasta ahorita ya llevas algo?
Lo que tengo un poco avanzado, obviamente, es los registros de trámite ante derechos de autor y estas cosas, ¿no? Que también se tienen que hacer y pagar y más, ¿no? Esa es la parte que tenemos avanzada. También tenemos un comité, ¿no? De otras y otros colegas que nos están apoyando también, que es el comité editorial de la revista, ¿no? Algunos de, pues obviamente son extranjeros y otros son nacionales, ¿no? Porque uh-huh. el propósito es que sea de esta región del planeta. Entonces están en muy buena disposición. También ya ellos con sus distintos contactos y redes van a comenzar a hacer la difusión de la convocatoria, ¿no? Uh-huh. Y esperemos pues tener buena respuesta, ¿no? Incluso yo aquí con mis grupos también les he comentado, ¿no? Bueno.
Uy, excelente sería. Yo me recuerdo en algún momento que hubo, no sé si un taller, un mini congreso o algo, ¿no? Hiciste algo.
Ah, sí, hace como 10 años hicimos un congreso, inicialmente era nacional. Ajá. Pero al final llegó gente de América Latina, varios países, y de Portugal y España también. Entonces fue, a la hora de la práctica, fue algo de Iberoamérica, ya en la práctica. Uh-huh. Pero sí es un congreso que suele organizar cada 2 años. Bueno, antes era anual, pero ahora es cada 2 años. Justamente la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres, ¿no? En esa dirección. Uh-huh. Pero sí fue hace ya 2003.
Y que también sería una contribución, me imagino, ¿no? Esas participaciones.
Sí. Sí, claro, puede servir, como bien dices, ¿no? Tal vez ponencias que ya tiene gente en congresos y demás, puede ser un referente para que luego lo pulan, ¿no? Y lo perfeccionen y pueda entrar, si les interesa el mundo académico, en ese aspecto, ¿no? Y si es nada más como mera curiosidad general, ¿no? O en la vida personal, bueno, no lo pueden enviar como una reflexión personal, ¿no? Uh-huh. Sin tantos requisitos, pues, más libre, digámoslo así.
Sí. Bueno, vamos a corte y podemos seguir hablando de este asunto. Chica. De la revista en la siguiente.
Chica.
Thank you.
Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos. Volvemos con más reflexiones.
Pues, ¿qué crees, José Carlos? Que ya estamos aquí al final de todo este punto. Pero, mira, me gustaría mucho decir, pensando en que me parece estupendo, qué bueno que se esté integrando todo esto, porque creo que ahorita hay un asunto como muy de polémica, muy confusión más que nada, claro. ¿No? Sí, en donde este asunto de la cuestión de los géneros y la defensa de cada uno de ellos, oye, causa pleito, ¿no? Sí, y me parece como muy muy tóxico, porque está creando tanta desinformación que hay gente que está malinterpretando todo esto. Sí, entonces, ¿cómo ves tú?
Sí, yo creo que por eso es muy necesario generar espacios de reflexión al respecto, ¿no? Porque si bien es importante visualizar la diferencia, identificar, digamos, el problema, la intención es superar después eso, ¿no? No quedarnos en el problema, pues, no alargarlo y procesarlo, pues. Sino que esto nos lleve a situaciones mucho más justas, ¿no? Más equitativas, pues. Entonces, yo creo que la única manera de lograr eso es justamente, pues, creando espacios para la reflexión, ¿no? Uh-huh. Y de esto que señalas, es algo importante, porque una de las colegas que nos va a apoyar justamente en el comité editorial, la doctora Marisa Martínez Moscoso, sacó una investigación sobre eso recién, terminó su tesis de doctorado en enero, la presentó, y un poco retomaba eso, ¿no? Es decir, cómo a veces cualquier conflicto personal se interpreta como violencia, ¿no? Pero son concepciones personales, pues, no es que sea o no sea, bueno, de acuerdo a la normativa institucional e internacional, que sí hay una reflexión al respecto, ¿no? Sobre qué es violencia y qué no lo es. Pero, como bien señalas, a veces no hay como el tiempo para decir, bueno, ¿y este problema que tengo sí es o no lo es? ¿Y por qué sí lo es o por qué no lo es? ¿No? Uh-huh. Sino que cada quien se hace su concepto personal, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Pero sí genera, como bien dices,
confusión.
Muchas fricciones, ¿no? Que tal vez serían innecesarias si tuviéramos más información, si estuviéramos mejor documentados, ¿no? Sobre los distintos conflictos que suele ocurrir, ¿no? Uh-huh.
Claro. Sí, por ejemplo, ¿no? Ahorita, si vale la pena o se vale que en cierto momento, por decir, en el movimiento feminista, que salgan y destruyan monumentos o rayoneen, ¿no? Claro. X y Y. Y como dices, a fin de cuentas está fuerte el movimiento feminista, pero ¿y qué de la masculinidad también, ¿no? O sea, solamente se habla de la agresión o del resentimiento que puede haber ahí, o de tantos que si el transgénero, etcétera. O sea, todas esas cosas que en cierto momento es, bueno, no las entiendo, y escucho a una gran mayoría de adultos, y sobre todo adultos mayores, que dicen, no, ya me quedé atrás en todo esto, ya no sé cuál es cuál, ¿no?
Claro. Sí, ahí yo creo que hay mucha confusión, pues. Incluso quienes estamos metidos en esto, tal vez la única ventaja que tenemos es que tratamos de reflexionar para entender, ¿no? Los que nos dedicamos a esto, pues. Pero en general creo que sí hay mucha confusión al respecto, ¿no? Uh-huh. Incluso estas como divisiones, ¿no? Como en todo movimiento social, pues hay una serie de subgrupos, no están todos de acuerdo, ¿no? Entonces hay quien tiene una postura, quien tiene otra, ¿no? Quien apoya, quien no le parece que sea la manera correcta, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que eso nos ocurre tanto a hombres como a mujeres, pues, ¿no? No tenemos no somos un solo bloque, ¿no? Que funcionamos de la misma manera, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que cada quien está buscando su camino y hay que respetar ese camino, me parece, ¿no?
Y sí.
Pero obviamente, entre más información tengamos y más reflexión generemos, es más probable que lleguemos al entendimiento, ¿no? Es en ese sentido, sí me parece que la ruta es clara, ¿no? Uh-huh. Hacia dónde tiene que ir ese proceso, ¿no?
Sí. Y bueno, ¿te parece si retomamos el tema que hablabas de esto? Bueno, que mencionabas acerca de los mini congresos.
Sí,
también. O sea, ¿qué resultado te da precisamente para que colabore en ahora la revista?
Ah, sí. Bueno, no son mini congresos, suelen ser congresos nacionales.
Ah, bueno.
Bueno, aunque somos poquitos, pues, pero sí suelen ser congresos nacionales. La Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres, a la que yo pertenezco desde 2010, organiza cada dos años un congreso en distintas partes del país. Se va rotando, pues, ¿no? El año pasado fue en Zamora, Michoacán, y creo que el próximo año toca en Colima, ¿no? Entonces, aquí incluso tú nos apoyaste hace como 10 años, ¿no?
Sí.
Uno que organizamos acá, ¿no? Que trajimos a Naciones Unidas y demás, ¿no?
Para, sí, sí.
Para que nos echara la mano. Reitero agradecimiento. Hiciste un trabajo enorme, ¿sabes?
Gracias.
Y todas y todos los colegas también que nos apoyaron, ¿no? Pero se presta un poco a eso, ¿no? A establecer esta reflexión, ¿no? Nada más que ahora quisiera... Ah, entonces, varias de estas y estos colegas que están en la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres van a participar también en la revista, ¿no? Como parte del comité editorial, ¿no? Está Guillermo Núñez, por ejemplo, ¿no? Que es un investigador importante de Sonora también. Está Alejandra Salguero, que hace rato la mencioné, ¿no? Que también tiene trabajo importante y ahorita está como presidenta de la Academia de Mexicana de Estudios de Género de los Hombres. Está la misma doctora Marisa, que hace rato mencionamos, ¿no? De la investigación sobre cuestiones de violencia y esto. Ella fue incluso un tiempo directora de la revista La Ventana, que esa, por cierto, creo que este año ya cumple 30 años, ¿eh?
Uy.
O sea, creo que después de la UNAM es la más antigua en México, uh-huh, sobre cuestiones de género. Entonces ella un tiempo fue directora y también nos está apoyando con esto, ¿no? Entonces digamos que sí está un poco conectado, pues, ¿no? Lo que es la propia academia con la revista, ¿no? Tenemos comunicación permanente, más otros colegas que no están en ella, pero que igual nos apoyan, ¿no? José Lavarría, que también es de los que comenzó, uh-huh, estudios de género de los hombres desde el siglo pasado, él comenzó, ¿no? De los pioneros, ¿no? Junto con también está Norma Fuller, también ella ha comenzado, ella es de Perú, también nos va a apoyar con eso, ¿no? Entonces creo que estamos armando un equipo, creo yo, importante, sí, ¿no? Que a su vez cada quien tendrá a su vez otra serie de redes, ¿no?
Y experiencia además, ¿no? Y una, exacto, trayectoria.
No, sí, sí, sí. A veces, yo creo que eso también es bien fundamental, ¿no? Gente, uh-huh, que ya tiene 30, 20 años o más en el tema. Y que, bueno, más allá de la edad es como el tiempo, ¿no? De darle vueltas, pues, ¿no? Y la reflexión, uh-huh, como tú lo sabes, se ocupa tiempo, ¿no?
Sí, sí.
Tiempo y cabeza, pues, para poder avanzar un poco, ¿no?
Y la importancia de esos referentes, ¿no? Que ya,
sí,
lo, sí, iniciaron desde entonces. Y,
sí, claro.
Y ahorita estar viendo cómo hacías el ejemplo de tu, la postura que has tenido y tus hijos, por ejemplo, ¿no? Entonces,
claro,
aquí qué mejor que gente que se ha dedicado a la investigación, ¿no? A, sí, tener, sí, todo, sí, un tratado de esto.
Uh-huh. Sí, y sobre todo eso, yo creo que por una la reflexión, que es la parte importante en común, incluso común, ¿no? Que podríamos tener tanto los que nos dedicamos al mundo académico como cualquier otra persona, ¿no? Aunque no esté en el mundo académico, uh-huh, es el asunto de reflexionar y entender, ¿no?
Sí.
Porque es una necesidad de la todas y todos,
diaria,
pues, ¿no?
Exacto. Uh-huh.
Y la otra, me parece que también los que nos dedicamos a investigar, es que más bien tenemos que reconocer lo que ignoramos.
Uh-huh.
Y a partir de que identificamos lo que ignoramos, entonces, pues, se ocupa hacer investigación, ¿no? Si no, uh-huh, ¿para qué? ¿No? Pues, si ya lo supiéramos todo.
Sí, ahora sí, en comprobación, no solo dar por hecho.
Exacto. Y entonces todos tenemos muchos puntos ciegos. Y yo creo que ese diálogo en el mundo académico, pero también fuera del mundo académico, nos permite decir, a ver, aquí hay una serie de problemas que no estamos entendiendo o que nos está causando problemáticas y tenemos que entenderlo. Entonces yo creo que nos va a servir como una especie, metafóricamente hablando, ¿no? Como espejos retrovisores, ¿no? Ah, caray, no había visto eso, ¿no? Pero,
sí, sí, sí.
Pero ahora que me asomo por aquí,
que cómo nos hace falta,
cosa, ¿no?
Porque de verdad que sí, me doy cuenta que en muchas ocasiones el siempre dar por hecho y sacar esa interpretación de acuerdo a la,
claro,
experiencia que has tenido,
sí, sí, sí,
ay, nos saca mucho de contexto.
Sí, yo creo que tal vez, como bien señalas, tal vez sea la situación más común y lamentable, ¿no? Pienso que las demás personas piensan igual que yo.
Uh-huh.
Así que si dijo tal cosa, entonces, y a mí me molesta, entonces lo hizo para molestarme, ¿no?
Uh-huh.
Caray, bueno, pues a lo mejor para la otra persona significa otra cosa, ¿no? Y no nos tomamos el tiempo para averiguar, ¿no? Bueno,
uh-huh,
¿qué significa para esa otra persona tal acción o tal palabra o tal expresión, ¿no?
Y el crecimiento que te da, además,
claro,
¿no? El descubrir que, pues no, fíjate, no eres la verdad absoluta.
Claro, claro. Estar un poco abierto, ¿no? La autocrítica, uh-huh, la autorreflexión también, por supuesto, uh-huh, claro. Todos nos equivocamos, ¿no?
Sí. Bueno, ¿qué te parece si nos vuelves a dar tu correo para,
sí, claro,
que, para hacer la invitación a que, ojalá, sí, que sí, exista esta participación?
Sí, sí. Si alguien que nos escucha tiene interés, puede enviar, bueno, si quieren primero preguntas y o comentarios concretos, si tuviera todavía como alguna duda específica. Pero para los detalles de cuántas cuartillas y esas cosas raras, ¿no? Y de qué forma y eso, les doy mi correo. Yo lo revisaría, pues, ¿no? Y trataría de orientarles lo mejor posible. Y ya con los detalles, pues entonces ya nos pueden ahora sí enviar textos, ¿no?
Uh-huh.
Forma libre o en forma de algunos de los formatos que piden en el mundo académico, pues. Pero repito, entonces mi correo es jose.crios@academicos.udg.mx. crios.mx.
A ver, ¿por qué era lo de críos?
Ah, lo que, ese sí me lo asignaron, no es que yo lo haya elegido, es el correo institucional de aquí de la UDG.
Ah, okay.
Entonces, como me llamo José, bueno, tengo dos nombres, José Carlos, pero lo de críos creo que es por los C de Cervantes y Ríos de mi segundo apellido, pues.
Ah, sí.
Entonces, como que lo juntaron ahí, supongo que como habemos muchos Josés, había que diferenciar unos de otros, pues, y supongo que eligieron esa combinación.
Por pero... cierto, felicidades, acaba de ser tu santo.
¿Ah, sí? Ah, caray, bueno.
Hace que... unos días, el 17 creo.
Ah, pues gracias, no estoy enterado de esas fechas, pero hablando de desfases culturales, yo también estoy desfasado ahí sobre eso.
Muy clavado en tu trabajo.
Pues intento, eso
sí. Sí, bueno, pues muchísimas gracias, José Carlos, por haber estado aquí con nosotros. Me parece que diste una serie de datos muy muy interesantes y bueno, nos encantaría que a partir de esta revista que nos digan, oh, funcionó súper bien, ha habido tantas participaciones y ha crecido todo esto como para comenzar a hacer otro congreso.
Bueno, sí, esperemos que esto sea como la semilla, ¿no? De algo, ajá, que vaya, insisto, difundiéndose a lo extenso para establecer espacios de comunicación y reflexión, ¿no?
Entonces no nos dejes de avisar. ¿Sí?
Bueno,
¿cómo
pues,
vas? ¿Qué
también,
estás
claro.
pasando? Y bueno,
ya después de junio ya tal vez te vuelva a comunicar para ver si tenemos ya más avances, ¿no?
Perfecto, muy bien. Claro. Bueno, pues gracias.
No, a ustedes por la invitación.
Sobre todo.
Gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, y le vamos a dar gracias también a Manuel Eugenio y a Oscar Delgado que estuvieron en redes. Jonathan Ríos, muchas gracias en controles. Y Coral Jordá se despide. Hasta la próxima. Por cierto, felices vacaciones. La pasamos muy bien ahora en Santa y Pascua.
Igualmente.
Muchas gracias. Bueno, hasta el... No, seguiremos, ¿no? Seguiremos con... El 9 de abril sería... ya, bueno, el 8. El 8 sería el lunes. Pero igual vamos a pasar programas en Santa y Pascua. Gracias. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Reflexiones, un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Hasta la próxima.